Esta es la pizarra del programa número 235, diagonal 34-96, serie Ecos, ciclo Centros Ceremoniales, tema Palenque.
La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
A las 7:30 salimos de la aldea. Por una corta distancia el camino era abierto, pero muy pronto entramos a una selva que continuó hasta las minas. El camino era una vereda. Las ramas de los árboles, vencidas y pesadas por la lluvia, colgaban tan bajo que nos veíamos obligados a detenernos constantemente. Muy pronto nuestros sombreros y chaquetas estuvieron totalmente mojados. Por la espesura del follaje, el sol de la mañana no pudo secar el diluvio de la noche anterior. Por entre los claros de los árboles, vimos el frente de un gran edificio al que los indios le llamaron el palacio, ricamente ornamentado con figuras estucadas sobre pilastras, raro y elegante. Los árboles crecían arrimados junto a él y sus ramas entraban por las puertas. Lo que teníamos frente a nuestros ojos era grandioso, raro y muy interesante. Nosotros vivimos en el derruido palacio de sus reyes. Subimos a sus desolados templos y caídos altares, y por donde quiera que nos movimos, notamos las evidencias de su buen gusto, de su pericia en las artes, de su opulencia y de su poderío.
John Lloyd Stephens, fragmento Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. ¿Qué tal, amigos? Hoy estamos muy emocionados.
Ay, y no es para menos, Mari, pues dentro de poco estaremos en Villahermosa, Tabasco.
Así como lo oyen, hoy Ecos está de viaje.
¿Sí?
La ruta, el Centro Ceremonial de Palenque. ¿Nos acompañan en este recorrido? Por cierto, Sergio,
¿ah?
¿Trajiste tu cámara fotográfica? De lo contrario, no nos van a creer que visitamos Palenque.
Ay, claro que sí, Mari. Mira, aparte de mi libreta de notas, que es esta, la cámara estaba en el primer lugar de mi lista de viaje. A ver, sonríe, sonríe, mirando el pajarito.
Uy, qué ordenadito. Yo solo lo decía porque a mí esto de salir de viaje me emociona tanto que se me olvidan las cosas. Y bueno, en esta ocasión la emoción es doble, pues lo desconocido despierta en mí una mayor expectación.
Oye, ¿eso quiere decir que es la primera vez que visitas Palenque?
Sí.
Bueno, mira, no te creas, a mí me pasa exactamente lo mismo. A pesar de que esta es la segunda ocasión que visito este espléndido lugar, ¿eh? Porque es bellísimo,
ay,
Mari,
sí.
Créeme. Tiene una magia. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Si tú lo vas a ver.
Oye, y a propósito,
¿ah?
¿Cómo cuánto nos falta para llegar a Villahermosa, Tabasco? ¿No sientes ya como que la ropa se te pega al cuerpo?
Ay, sí. Mira, si mis cálculos no me fallan, estaremos en Villahermosa, yo creo que unos 15 o 20 minutos más.
Ay, mira, por supuesto, antes de reunirnos con Rosalba Nieto, podemos hacer una parada técnica, ¿verdad? Quisiera refrescarme un poquito y estar presentable.
Ay, tenías que ser mujer. Siempre tan coqueta.
Ay,
estamos de expedición, María Esther, por favor.
escenario eternamente verde, dominando las llanuras de Tabasco, se encuentra el centro ceremonial de Palenque, zona arqueológica en donde los mayas palencanos construyeron su ciudad, justo donde confluyen la enorme planicie costera del Golfo de México y las estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas. Una ciudad que resume con cada uno de sus detalles lo que fuera una concepción del mundo, una forma de vida en la que se sintetiza el encuentro de lo terrenal con lo divino.
Pues fíjense, amigos, que hoy contamos con la compañía de Rosalba Nieto. Ella es arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien de antemano le damos las gracias por ayudarnos a realizar este programa. Gracias, Rosalba.
Gracias por invitarme. Bueno, una vez hechas las presentaciones, ¿les parece si iniciamos nuestro recorrido?
Oye, Rosalba, en medio de toda esta majestuosidad, pues uno no puede menos que preguntarse, ¿cuándo surge Palenque? Bueno, ¿qué es Palenque?
Bueno, Palenque es una de las ciudades arqueológicas más hermosas del país. Uh-huh. Las primeras evidencias de ocupación prehispánica que se conocen para Palenque datan alrededor del año 100 antes de Cristo.
¿Del año 100 antes de Cristo?
Sí, en ese momento estaba muy escasamente poblado. Era una pequeña aldea con muy poca población. La población original ocupó el extremo occidental de la ciudad, que ahora no lo vamos a visitar. Está bastante lejano de aquí, pero fue entre el año 150 y 500 después de Cristo.
Rosalba, entonces, ¿en qué momento se establece Palenque como una ciudad en pleno florecimiento?
Podríamos decir que para el año 600 es el momento preciso en que podemos decir es el máximo florecimiento, pero este, debemos quedarnos claro, empezó desde el año 300 y hasta la terminación de la ciudad, que es para el año 799.
Oye, Rosalba, y ahora que estamos aquí, enfrente del templo de las inscripciones, mira nada más qué belleza. Y bueno, a unos pasos del palacio y del conjunto de las cruces, ¿cómo podemos ver reflejado ese florecimiento en estas construcciones?
Podemos verlo en el proyecto arquitectónico que ellos desarrollaron. Podemos ver claramente que para el altiplano ninguna de las techumbres se conservó, cosa diferente para el área maya. Arquitectónicamente adquirieron la tecnología para crear el cerramiento de estas bóvedas. Es una bóveda falsa, obsérvenla claramente para que vean. En la época medieval sí manejaban la bóveda con una clave que sostenía todo el peso. Aquí no, esto es diferente. Los muros se van acercando y van distribuyendo todo el pecho, el techo y el peso de la techumbre, la crestería y todos los ornamentos, sin que se caigan, sin que pierdan equilibrio.
Oigan, ¿qué tal andan de condición? ¿Les parece si visitamos el templo de las inscripciones?
¿Cómo cuántos escalones tendremos que subir, Marister?
Pues no sé cuántos serán y los mismos que tendremos que bajar, ¿verdad,
bueno,
Rosalba?
La bajada no me preocupa porque de bajada hasta las piedras ruedan.
Claro, claro que sí.
Oye, Rosalba, yo tengo una duda. Esta es la segunda vez que visito Palenque. Y bueno, ahora que nos encontramos en el templo de las inscripciones y que veo estos personajes, me pregunto quiénes son. Y sin la intención de adelantarme a lo que veremos en el palacio y en el conjunto de las cruces, ¿por qué se repiten sus imágenes en estos edificios?
Bueno, podemos decir que son todos los gobernantes que estuvieron gobernando Palenque, ¿sí? Uh-huh. Van a relatar su historia oficial en todas estas imágenes. Estamos ya dentro del templo de las inscripciones y podemos observar que en las paredes tenemos muchos glifos. ¿Los observan?
Sí, 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 sí.
Este es el segundo texto más grande conocido para el área maya. El más grande se encuentra en la ciudad de Copán, pero aquí se encuentra el segundo más importante.
A mí me parece muy interesante. Yo quisiera saber, si tienes idea de cuándo a cuándo se llevó a cabo la construcción de este templo de las inscripciones? Supongo que debe haber sido durante mucho tiempo, ya que son varios gobernantes los que están representados aquí.
Bueno, en los textos que vemos aquí están relatadas al menos 10 generaciones de gobernantes.
Uy, es muchísimo, 10
Algunos se van antes del año 3113, esto sería, pues obviamente, algo mítico, no real. Ellos tratan de unir su dinastía, o sea, la sucesión de gobernante a gobernante. Esto sería el padre sucede al hijo y así sucesivamente, por vía patrilineal. El padre va cediendo el poder a su hijo, ¿sí? Y cada uno va engrandeciendo más la ciudad. Son 10 generaciones que tenemos aquí y que lo que vamos a observar queda registrado cuándo fueron designados, cuándo ascendieron al poder, cuándo murieron, cuándo hubo guerras.
Oye, Rosalba, ¿a qué se debe que Palenque haya sido abandonada?
Es una pregunta interesante, pero difícil. Todavía no alcanzamos a conocer a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Tenemos una serie de ideas que proponemos. Una de ellas, en el caso de Palenque, es que hubo un desequilibrio en la sucesión dinástica. Hubo una pérdida de poder. Y claro, pues podemos decir que perdió el dominio de toda la extensión de sus territorios, que eran los que los abastecían de alimentos. Poco a poco, otras ciudades que dependían de él fueron adquiriendo mayor poder. Ahora que estamos aquí en el Templo de las Inscripciones, podemos ver que está enterrado Pakal, un personaje que se supone que, según las escrituras, aquí murió y fue enterrado a los 80 años de edad.
Un anciano.
Pues sí, nada más que tenemos una pequeña divergencia con los datos arqueológicos. Uno es la historia oficial y otros son los datos que nos proporciona la arqueología. La arqueología nos dice que es un señor que no tenía más de 50 años, pero podemos suponer que la expectativa de vida para aquel momento pues era más breve y que ellos podían proponer que pues ella era prácticamente un anciano de 80 años.
Oye, Rosalba, y bueno, ya conocemos un poquito la importancia de la arquitectura y la religión del pueblo maya, pero ¿qué lugar ocupaba la guerra?
La guerra ocupaba un lugar bastante importante, claro está, porque ellos tenían que defender su territorio y iban adquiriendo nuevas ciudades, iban estableciendo conexiones. Nosotros podemos observar también a través de los glifos que en otras ciudades aparece el glifo emblema de Palenque. Se los voy a mostrar aquí. Vean, obsérvenlo, es uno de ellos. Este se repite en otras ciudades en donde ellos quedaron subordinadas a Palenque.
Oye, Rosalba, ¿esto quiere decir que este misticismo con el que hemos envuelto a estos pueblos se rompe un poco y los hacemos más terrenos? Porque eran pueblos guerreros, pueblos comerciantes. Claro que a la vez tenían una gran sabiduría a la hora de observar los astros.
Claro, ellos tenían un perfecto control de cuánto duraba el año, con la precisión matemática que ahora contamos, ¿sí? Claro, se unen las dos ruedas calendáricas, la de 365 días más la de 260 días, que es del calendario ritual, y nos permite conocer que no había posibilidad de repetición de fechas y cada evento era único. Ahora, observemos hacia el grupo de las cruces. Ahí podemos ver tres edificios claramente. ¿Sí?
¿Qué son esos edificios, Rosalba?
Al morir Pakal, a los 136 días le sucede su hijo, Chambalún, que significa jaguar serpiente. Él, al entronizarse, lo festeja haciendo estos tres edificios. Cada uno de ellos guarda una diferencia no mayor de 15 días. En ellos, los textos relatan su ascensión al poder. Véanlos. Vamos a ir para allá y los observamos más detenidamente.
Oye, ninguno de ellos es el palacio, ¿verdad?
No, no.
Vamos al palacio, ¿no? Mira qué padre. Este era el palacio.
Increíble.
¿Este era el palacio, Rosalba?
Sí, es un conjunto que alberga más de 30 edificios.
Ay, de verdad que yo sí me emociono tanto. No había venido y veo esto y no lo puedo creer.
Tiene una gran extensión. Tiene 100 metros de largo por 80 de ancho. Aquí queda registradas las 10 generaciones que les platicaba, pero aquí hacia el pueblo se le muestran a los personajes. Ellos observaban desde la parte de la plaza inferior, observaban estos personajes. Vamos a entrar. Vean, este es uno de los detalles más hermosos que existe en el área maya. Los estucos modelados es una de las cosas más bellas que alcanzaron técnicamente a trabajar los palenkanos.
Qué exquisites, ¿eh? De veras, son unos artistas.
Claro, ahora han perdido mucho de su color, pero en aquel momento tenían colores vivos, rojos, el azul maya, los negros, los amarillos.
Mira, aquí se alcanza a ver el rojo y el azul.
Oye,
mira,
de veras, no, ¿cómo es posible que se conserve después de tantísimos
años? Pues era parte de la ciencia, ¿no?, que ellos tenían para pues elaborar estas, ¿qué pinturas les podríamos llamar, no? ¿Los colores?
Pues sí, pintura al fresco para ser exactos, porque estaba todavía el estuco fresco cuando fueron adheridas las pinturas. Vamos a pasar al edificio B y vamos a observar algunos detalles y después pasamos a la casa E, que les quiero enseñar algo muy especial. Aquí podemos observar a la izquierda la madre que está cediendo el poder al hijo. Esto ya se los platiqué antes.
Sí, sí, sí.
Sí, este es Canalical, que es la madre de Pakal.
Era pequeño Pakal, ¿verdad? En ese momento.
Sí, tenía 12 años cuando recibe el poder de su madre.
Sí. ¡Un niño! ¿Pero cómo era posible que le dieran el poder a un niño?
Era importante, porque al morir el padre de Canalical, ella sucede. Es un caso extraordinario también en las dinastías mayas, que una mujer sea gobernante. Es por ello que inmediatamente le sucede a su hijo. Todos los personajes que observamos aquí son los personajes que estaban dentro del grupo, en el poder, dentro de la sociedad. Queda perfectamente claro que solamente aquí vivían sacerdotes y gobernantes. La ciudad está organizada de tal forma que alrededor están los palacios. Y muy más al exterior, en esos 16 kilómetros, ya está el resto de la población. Están organizados también en una organización muy similar a la que observamos ahí, en esos tres edificios que es el Grupo de las Cruces. ¿Sí? Las pequeñas casitas estaban organizadas también en grupos de tres. Eran pisos de lodo, techos de palma, pero todos ellos eran los grandes especialistas en manejo de estucos y los agricultores que sostenían esta gran ciudad.
Es que se nos está terminando el tiempo, Marister.
Antes de despedirnos, queremos agradecer la colaboración de la arqueóloga Rosalba Nieto, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, Rosalba, y ojalá nos acompañes en el siguiente recorrido para que nos expliques.
Cuando quieran.
Ay, muchas gracias, Rosalba. Pues vámonos, muchachos. Bueno, pues también nos resta agradecer a todos ustedes su atención e invitarlos a que nos envíen sus opiniones y sugerencias a este programa Ecos.
Nuestra dirección es Departamento de Radiodifusión, Carretera Alajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, Código Postal 14200, México, Distrito Federal.
Ay, Mariester, qué formal, si venimos en el camión. Bueno, también nos pueden llamar al teléfono 630-9700, extensiones 1320 y 1238.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Con las voces de Sergio Bustos y María Esther Ramírez.
La actuación de Carlos Pichardo.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Investigación, Wenceslao Huerta.
Asistencia de realización, Humberto Calderón Sánchez.
Guión, realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.